Con Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Gracias. Graciano Pascale, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
¿Quién saluda a todas? Alguien tiene que saludar a todas. Juan Ángel Urruzola.
¿Qué tal? Buen día a todos y a todas.
Bueno, y Darío Klein, a quien recuperamos hoy, ¿cómo está?
Bien, bien, con la pata dura, pero bien.
¿Que la pata dura? Eso quiere decir enyesada, aclaremos.
Enyesada.
Todo un mérito, ¿eh? Todo un acto de heroísmo. Vino y subió la escalera con el pie. ¿Cuál es el...?
El derecho.
El derecho, enyesado y muletas.
Sí, rechazando ayuda, además, que le ofrecimos muy solidariamente, pero se agarró del pasamanos.
Muchas gracias. Subió. Era más fácil el pasamanos. No, no te tenía fe, Graciano.
No tenía confianza.
¿Qué hiciste, Darío? ¿Qué hiciste?
Y cosas que a mi edad no hay que hacer, como jugar al fútbol. Y además al fútbol 5, que dicen los traumatólogos que no es lo más conveniente, sobre todo para estos años mozos que vivimos.
¿Cuánto tiempo de yeso tenés?
Y 2 meses más o menos.
Así que ayer no fuiste al Francini, supongo.
No.
Creo que no estaba para que fuera nadie. Pero tú con el pie encesado,
menos. Hubiera estado bárbaro, no.
Bueno, vamos al primero de los temas de nuestra agenda de hoy. Este fin de semana trajo varias novedades en la interna del Frente Amplio. Por un lado, el sábado, Tabaré Vázquez pronunció su primer discurso desde que anunció que sí, que será precandidato a la presidencia de la República. Fue en el Teatro del Galpón, en el lanzamiento del Frente Unido, un nuevo sector frente amplista que reúne a la vertiente artiguista, la lista 5005 que encabeza el prosecretario de la presidencia Diego Canepa y el MAS, Movimiento Alternativa Socialista.
La unidad cuenta, pero vale. Claro, a veces cuesta mucho menos que lo que algunos dicen que nos cuesta. Yo creo que no nos cuesta tanto la unidad, porque la hemos comprendido, la hemos aprendido, la hemos...
El mismo sábado, en un acto en Maldonado, el Partido por la Victoria del Pueblo proclamaba oficialmente a la senadora del Espacio 609, Constanza Moreira, como precandidata a la presidencia de la República para que compita con Vázquez por la postulación oficial del Frente Amplio. Moreira hablaba de esta forma a propósito del paso que está dando.
Me parece que está bien que el Frente Amplio tenga una candidatura que no solo represente los clásicos del Frente Amplio, ¿no? Como Tabaré, que es una figura muy querida, pero ya es parte de un patrimonio de más larga data, sino también generaciones más recientes, más jóvenes, mujeres. No quiere decir que esos sean los votantes, sino que es necesario complementar, me parece, la candidatura de Vázquez con la candidatura de otras generaciones.
Otro tema del Frente Amplio que dio que hablar fue un discurso de Juan Castillo, vicepresidente del Frente Amplio y dirigente del Partido Comunista. En esa alocución, que en realidad había ocurrido antes, pero se conoció el sábado, bueno, en esa disertación, hablando en un comité de base de Maldonado, Castillo calificó al senador colorado Pedro Bordaberry como el hijo del dictador y a Luis Lacalle Pou, precandidato presidencial en el Partido Nacional, como el hijo del borracho. Claro, cuando el país dio a conocer esta noticia, dio pie a una serie de respuestas y comentarios. El primero de ellos, el de Lacalle Pou, muy molesto, también, por supuesto, de Bordaberry. Bueno, ayer, consultado por El Espectador, Castillo dijo que había llamado a Lacalle Pou para pedirle disculpas.
Tengo que reconocer que se me fue la moto y que dije cosas personales que no tienen nada que ver, que no es mi estilo, no es mi forma, y bueno, lo dije en un acto del Frente Amplio, no lo hice como declaración pública, pero bueno, ayer vi que trascendió públicamente, entonces lo que hice fue llamar por teléfono y pedirle disculpas.
Sobre Bordaberry, Castillo dijo que aún no se ha comunicado con él porque no tiene contacto con ningún dirigente colorado a través del cual pueda hacer ese vínculo. De todos modos, dijo que evalúa llamarlo en las próximas horas. Bueno, ¿cómo vieron con todo esto al Frente Amplio entre jueves, viernes, sábado? Juan Ángel.
Yo lo veo bien, me parece que, no sé, el acto de donde se presentó Tabaré, el acto que organizó el Frente Unido en el Galpón, lo veo bien, a Tabaré como siempre, hizo un discurso que a los frente amplistas nos gusta escuchar, yo no estaba, lo escuché por los medios. Y me parece que lo de Constanza finalmente es importante, porque es verdad que ella fue una de las batalladoras porque hubiera candidaturas alternativas. Eso se fue enredando y se fue complicando. El Frente Amplio cuesta mucho, hay mucho pensamiento único, me parece, y cuesta. Y hay en una mayoría de sectores hay una sensación que, bueno, tenemos a Tabaré, estamos con la sellada y basta, y la aplanadora pasa por arriba. Me parece que Constanza representa el sentir de un montón de gente que del Frente Amplio, que tiene una visión crítica sobre muchas de las cosas que se han venido haciendo, que piensa que el Frente Amplio debería ir a más, que se cuestiona cosas, y en ese sentido me parece importante que el Frente Amplio se busque, reflexione y debate, y evidentemente se necesitan por lo menos dos para que haya debate, para que haya reflexión, y sobre todo para que haya también diferente tipo de miradas de qué hacer en el tercer periodo.
Ahora, como tú decías, ha sido un proceso muy trabajoso, ¿no? La prueba está que hasta ahora hay un solo grupo político minoritario, además, es como es el PVP, que la apoya, ¿no?
Sí,
incluso el espacio 609, por el cual ella fue electa senadora, salió a desmarcarse, ¿no?
Bueno,
salió a decir,
si tú
nosotros
mirás,
coincidimos con la posición del MPP, es decir, Tabaré.
Sí, son los tres diputados del espacio 609, pero bueno, tres de un lado se podrían valer a otros tres, o yo qué sé, porque Curiel me consta que apoya la candidatura de Constanza, Puig es diputado del espacio 609, Constanza es senadora del espacio 609, o sea, no quiere decir, acá no es un tema de mayorías y minorías, evidentemente Constanza representa a nivel de las orgánicas es una expresión minoritaria, pero a nivel del Frente Amplismo independiente, yo creo que representa una sensibilidad muy presente.
Graciano, ¿por dónde vas tú?
Tú habías presentado los dos temas destacados de que habían tenido origen en el Frente Amplio en los últimos días. El episodio de Castillo Maldonado realmente es bochornoso. Creo que no, por lo menos en lo personal no me interesa incursionar en él. Pero en el caso del discurso del doctor Tabaré Vázquez, sí me gustaría ponerlo en el contexto político temporal en el que se da. La semana previa había tenido lugar una de las recurrentes batallas mediáticas entre los dos grupos en pugna en el Frente Amplio por el control de la política económica, que incluso llevó a un importante matutino a publicar una noticia falsa, como era la inminente aprobación de una reforma impositiva por la cual determinados recursos, que no me acuerdo bien a quién se le iban a sacar, creo que iban a aumentar el IRPF, iban a ser destinados a determinados planes sociales. Al otro día, por supuesto, salió el ministro Lorenzo a decir que todo eso era mentira y que no había ningún cambio impositivo. O sea, hasta ese punto llega, al punto en el que se hace caer en una trampa a un diario de prestigio, haciéndolo publicar una noticia falsa como consecuencia de ese ambiente de animosidad entre dos grupos en pugna del Frente Amplio. En ese contexto, entonces, el expresidente Vázquez sale a hablar de la unidad del Frente Amplio. Entonces, cuando un líder político de la magnitud del doctor Vázquez incurre en una clara falta de realismo político, bueno, a uno le queda la sensación de que algo no está funcionando bien, no se está percibiendo bien la realidad. Si hay algo que hoy no hay en el ejercicio del gobierno del Frente Amplio, es justamente unidad.
Bueno, en realidad estamos tocando tres temas en uno, ¿no? Sí, por un lado,
un combo.
Por un lado, el primer discurso de Tabaré ya como candidato. Por otro lado, la definición de Constanza Moreira como candidatura alternativa. Y por otro lado, este lapsus, si se quiere, si podemos llamarlo así, de Castillo, que lo descalifica más a él que lo que él pretendió descalificar, me parece. Entonces, bueno, vamos a dividirlo en tres. En primer lugar, me da la impresión de que el discurso de Tabaré apunta a lo más importante para el Frente Amplio. Creo que eso que vos planteás como falta de unidad es precisamente lo que Tabaré busca preservar, y que él reconoce que es la clave de lo que ha llevado el Frente Amplio hasta acá y lo que el Frente Amplio necesita para poder garantizar un tercer gobierno, que es precisamente unidad.
El ejemplo que puse es de lo contrario, exactamente.
Bueno, es que exista unidad en el Frente Amplio no quiere decir que no haya que pelear por ella y que no haya habido un montón de momentos en los cuales esa unidad estuvo en riesgo, ¿no? Digamos, y que haya habido disputas internas, que siempre las ha habido. Pero, en este caso, si se quiere, capaz que esa garantía de unidad es precisamente Tabaré Vázquez, ¿no? Tabaré Vázquez ha reunido a todos los grupos del Frente Amplio detrás de él. Constanza Moreira ha realmente quedado en jerga futbolera, en offside, por parte de su propio sector político. Ahora, supuestamente, ella va a integrar un nuevo grupo que se está formando, que me parece un grupo muy interesante, en el que está Macarena Gelman.
No,
también.
Pero eso no es así.
La 609 le dio la espalda.
No, pero pará, eso fue desmentido.
¿Sí?
Eso que tú estás. Por ahora, Constanza Moreira es candidata o precandidata a disputar con Tabaré. O sea. Hay un sector que la quiere poner
al Senado, bueno.
Pero eso es una voluntad de ese sector,
pero
eso, y no de ella.
Pero no es poca cosa, teniendo en cuenta de que si ella no tiene después un grupo político que la respalde, le va a costar precisamente pelear por esa plaza del Senado en el futuro.
Pero
¿no?
Bueno, yo no creo que ese sea el tema, y creo que es empequeñecerlo, plantearlo.
Pero es lo que muchos han planteado como un suicidio político, del hecho de tener un grupo político detrás, le ayuda a que no sea un suicidio, digamos, a que siga en política, si es que es eso lo que ella quiere, tal vez no sea algo que ella pretenda.
A mí me parece parte, yo decía, el monolitismo, el pensamiento único, pensar que una persona se dé un paso al frente para debatir temas que están adentro del Frente Amplio, porque están muchas de las cosas que plantea Constanza, y haya gente de la mayoría diga que eso es un suicidio político. O sea, discutir políticamente es un suicidio político. O sea, me da una visión.
Yo no digo que lo sea, digo que muchos lo han planteado, y claramente, si no tiene un grupo que la respalde, en política eso es necesario. Pero, y por último, simplemente, lo de Castillo, su discurso en Maldonado, primero también hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Fue un discurso ante 60 militantes en una agrupación pequeña, no fue un discurso público ni masivo, en el que un periodista, supongo que estaba ahí, escuchó lo que dijo y lo escribió, y eso toma estado público, y por eso genera...
Pero la política está llena de esos episodios,
A eso voy.
Recordemos la última campaña electoral nacional, ejemplo, ¿no?
Sin duda, y a eso voy, y que nuestros políticos en general... Me da la impresión de que no se dan cuenta que son políticos las 24 horas. Uh-huh. Y de que todo lo que digan puede tomar estado público.
Acordate cómo perjudicaron a Luis Alberto Lacalle.
Estoy de acuerdo.
Algunos dichos que formuló en pequeñas localidades del interior y que después aparecían publicados en los diarios.
Por eso, ese pedido de disculpa que él dice, bueno, pero no, esto no fue un acto masivo. En realidad, justamente, tienen que darse, todos los políticos tienen que darse cuenta de que todo lo que digan puede tomar y va a tomar estado público probablemente, y si no tomó por ahora puede que lo tome en el futuro. Entonces todo lo que digan es relevante, y todo lo que digan puede llegar a las personas que están agrediendo.
Gonzalo.
Sí, a mí de esto quizás lo que más me interesa es el discurso de Tabaré Vázquez. Creo que era lógico que Constanza Moreira iba a salir como candidata, y creo que el Frente Amplio se merece un candidato con esas características. A mí me llama la atención que empiece la campaña electoral, porque en eso estamos, nuevamente con un discurso de que la unidad espanta a la derecha. Me hace acordar a los partidos tradicionales con el cuco del comunismo para tratar de protegerse a sí mismos. A mí me hubiera gustado, porque me parece que Tabaré Vázquez tiene muy amplias chances de ser el próximo presidente del Uruguay, de dejar un poco de lado por un momento, y fue la reflexión que yo hice al pensar en ese discurso, este tema de que el Frente Amplio es un proyecto que está tratando de transformar el Uruguay, contra del otro lado una fuerza reaccionaria que quiere impedir esta transformación. Y entonces, en base a eso, empecé a pensar, ¿cuál es el verdadero proceso? ¿Cuáles son los procesos que han transformado el Uruguay en los últimos años, ¿no? Desde que salimos de la dictadura, por ejemplo, ¿no? Y elegí a cuatro. Ninguno de ellos tiene que ver con ningún partido político en particular. Los cuatro son: Uruguay se ha convertido en una sociedad de consumo, cosa que no éramos ni al inicio ni a la salida de la dictadura. con todos estos shopping, el autoparque, el parque automotriz, los electrodomésticos. La mentalidad del uruguayo en eso ha cambiado mucho, ha sido un proceso de transformación. El Uruguay ha pasado a ser un país con política económica, sobre todo política monetaria y política de control de inflación y política cambiaria estable, cosa que el Uruguay no era, y ahora sí lo es, y creo que en eso ha cambiado. Lamentablemente el Uruguay era un país seguro y donde se vivía en tranquilidad, y hoy día es un país inseguro. Creo que ese es otro cambio fundamental que el Uruguay ha tenido. Y me parece que un cuarto cambio que quiero mencionar es el cambio tecnológico que se fue dando paulatinamente en la agricultura, empezando por el arroz, la forestación, después con lechería y últimamente con la ganadería, en que se está produciendo realmente un cambio de país. No, esa es la realidad de los cambios que estamos enfrentando. Y yo creo que es a partir de esas realidades, de esa realidad dinámica, que todos han empujado, es decir, porque no se le puede atribuir a ningún gobierno en particular, que nosotros deberíamos encarar el futuro, porque para que esos cambios se profundicen en la dirección que nosotros queremos, hay cosas que hacer en la educación, hay cosas que hacer en el desarrollo de la infraestructura, hay cosas. Y yo creo que no debe ser tan difícil, sobre todo para una persona como Tabaré Vázquez, que vuelve a su edad por un segundo gobierno, en tratar de buscar esos consensos. Entonces, no me gusta esto de que empecemos el discurso con nuestra unidad contra la unidad de los demás y nuestro proyecto transformador contra, porque me parece que el futuro del Uruguay no va por ahí.
En ese enfoque que yo decía en mi primera intervención de contraste entre el discurso y la realidad, lo quisiera profundizar un poco más, porque, y sobre todo luego de escuchar a Gonzalo, porque claramente el discurso de Vázquez fue un discurso hacia adentro del Frente Amplio. Fue un discurso con los clásicos tics, con los clásicos clichés de la izquierda más tradicional, de la izquierda más antigua. Y si algo hizo que el Frente Amplio ganara dos elecciones, sobre todo la primera, que era la más importante, la de Tabaré Vázquez, fue justamente todo lo contrario. Fue disfrazar, camuflar, revestir ese clásico discurso de la izquierda con otro tipo de apelaciones, abarcando otros sectores y, del espectro social y también del espectro ideológico del país. El presidente Vázquez ahora vuelve a las fuentes originales, vuelve con el mantra, con la palabra sagrada de la unidad, en medio de una catástrofe de gestión, porque basta ver lo que está pasando en la educación, en la salud, y ni que hablar en Montevideo, para darse cuenta que no hay unidad en la gestión, no hay unidad política en el Frente Amplio, y el país está totalmente decepcionado y frustrado con la gestión del Frente Amplio. Entonces, ese paso atrás que da Vázquez en su visión de hablarle a la izquierda, de reforzar el ánimo de la izquierda, muchachos, vamos arriba, la unidad, nos tienen miedo, esto, la derecha, qué horrible, bueno, todo eso me parece que es un paso atrás, y yo creo que justamente, a diferencia de lo que piensa Gonzalo, deja un gran signo de interrogación sobre cuál va a ser el próximo resultado electoral.
Yo creo que cuando lo que planteaba Graciano te contesta también por qué digamos, el discurso de la izquierda va hacia eso, o sea, porque la derecha permanentemente pone sus disparos contra la unidad del Frente Amplio. Eso es una realidad, porque la unidad del Frente Amplio, el esquema de la unidad en la diversidad, es lo que le ha permitido al Frente Amplio llegar a ser lo que es. Y entonces me parece que, más allá de diferencias que pueda haber dentro del Frente Amplio, me parece absolutamente válido. Y en ese discurso de la unidad nos reconocemos todos los Frente Amplistas, los que tenemos las unas posiciones y los que tienen las otras posiciones, hay de todo. Entonces me parece que es válido, sobre todo
una pequeña anotación porque es importante. Lo que yo estaba diciendo, Juan Ángeles, yo creo que alguien, algún líder político uruguayo, sobre todo una persona como Tabaré Vázquez, tiene que en algunas cosas por lo menos llamar a la unidad de todos los uruguayos. Es decir, yo creo que eso también es muy atractivo, no sería muy atractivo, sobre todo para un presidente, un candidato a presidente.
Yo personalmente,
estos temas los tenemos que resolver.
Yo personalmente, si creo que alguien ha llamado a la unidad de todos los uruguayos, es Tabaré, permanentemente lo hizo a lo largo de su presidencia. Yo no comparto esa visión. Creo que hay diferencias, así como reivindico el derecho a las diferencias dentro del Frente Amplio en la unidad en la diversidad, creo que en la sociedad hay diferentes visiones, sí, sin duda. Y taparlas en esa cosa de la unidad nacional y demás, yo no creo en eso.
No, yo tampoco.
Entonces, creo que además Tabaré estaba haciendo un acto en un grupo, un pequeño grupo del Frente Amplio, en el galpón, o sea, es un acto para donde habría, ponerle, no sé, 1000 personas, es un acto pequeño, donde le estaba hablando a la interna del Frente Amplio, a militantes del Frente Unido, que es un sector que se conforma y hace su actividad por primera vez. Por lo tanto, es un discurso hacia adentro, claramente. No le estaba hablando al país, no estaba haciendo un acto en 18 y Ejido, transmitido por canales de televisión. Entonces me parece absolutamente válido. Está bien, la visión que tiene Graciano es la que tiene Graciano, la visión que tiene Graciano es la que representa a buena parte de los sectores de la oposición. Yo creo, como tú dijiste al inicio, que hay grandes posibilidades de que el Frente sea el que lleve adelante el próximo periodo de gobierno, y por tanto no me parece mal que el presidente en uno de sus primeros actos, el futuro presidente en uno de sus primeros actos públicos, hable de unidad. Es el quid de la cuestión de gobierno.
Yo creo que la clave es que hay momentos políticos. Este es el momento político en el que Tabaré Vázquez comienza su campaña como precandidato, y en el cual él le está hablando claramente a la interna de su partido, no le está hablando al país entero. Y después va a haber un momento de campaña nacional en el que va a hablar al país. Y digo, pero eso funciona en todos los partidos y todos los
de todos modos, políticos. Por lo mismo que decías hoy más temprano, y bueno, es complicado separar hoy a qué público le estás hablando, ¿no?
Claro.
Es estaban todos los medios de comunicación pendientes de lo que dijera Tabaré Vázquez el sábado en el galpón.
Primer discurso después de...
Claro, y él mismo era consciente de eso, hasta hizo alguna alusión en ese sentido.
No, y esa es la segunda parte de lo que quería decir, que vivimos en una sociedad masiva en el que los medios son más masivos que nunca, porque hay muchos más medios y muchas más formas de transmitir la información que antes, y la información realmente fluye enseguida, es instantánea. Entonces, claro, hoy ya no un discurso a la interna nunca es a la interna, ¿no? Entonces, es verdad. Pero igual me da la impresión de que los políticos van midiendo sus mensajes de acuerdo a quién van dirigidos. Simplemente dos cositas más que me parece importante. De lo que se habló en ese acto, me parece muy, muy interesante lo que plantea Rubio en cuanto a eso de, bueno, creo que para el próximo periodo es importante dejar de lado la calculadora de los cargos y empezar a... Me da la impresión de que, ¿no? Y empezar a elegir a los más aptos y no tener que...
Un viejo debate, ¿no?
Bueno, me parece que ese es un gran debate que se planteó con nombre y apellido ahí, y me parece un debate importante que el Frente Amplio tiene que dar si quiere tener éxito. Incluso te diría que si quiere llegar a ese tercer gobierno, porque parece que es un tema que preocupa a la ciudadanía toda, ese tema de los repartos políticos, no es algo que caiga simpático en nadie. Y por último, que no lo dejé claro la intervención anterior, más allá de que no, evidentemente no le va a ir bien, me parece muy sano para el Frente Amplio la candidatura de Constanza Morena. Me parece que le hace bien al Frente Amplio tener una candidatura alternativa que plantee nuevos temas, otros temas, por más de que el carro del Chaná todo el mundo ya sepa quién es.
¿Un par de apuntes más para cerrar?
No, yo creo que a lo que yo apuntaba es que a mí me gustaría ver de una vez por todas que los políticos, sobre todo políticos que están ya verdaderamente en la estación Carnelli, como decía Valle, y que están llegando al final de una carrera política, de partir de un análisis de la realidad que sea real, valga la redundancia. Yo creo que si tú no tenés un análisis correcto de cuál es la situación en la que estás, cuáles son las mega tendencias que le están dando un dinamismo a la economía y a la sociedad del país en el que estás viviendo, y partís con cosas equivocadas, como yo estoy en un proyecto transformador, no todavía muy definido, y los demás están en contra de este proyecto, y seguimos hablando de intelequias que nadie sabe realmente de qué es lo que estamos hablando, y desconectadas de los cambios que realmente este país, los que nos están afectando y los que nosotros
pero
necesitamos.
Pero eso es política. También la oposición dice, bueno, el Frente hizo todo un desastre, nosotros sí lo vamos a hacer bien.
Pero nosotros nos enamoramos mucho, esto es muy común a los pueblos latinos, nos enamoramos del discurso y nos olvidamos de la realidad.
Gracias, ¿no?
Sí, siempre un apunte para terminar. Redondeando la idea central que yo quise expresar, creo que el doctor Vázquez está pagando tributo a una concepción que yo creo que le va a ser muy perjudicial electoralmente, que es la de la visión hegemónica que tiene el Frente Amplio del país. O sea, en la izquierda existe la idea, porque además cuando gana la izquierda en algún lugar, ellos vienen con esa idea de que todo va a cambiar, de que todo empieza de vuelta, cambian todo, cambian el logotipo, cambian todas las cosas que había antes, de que ahora el centro del Uruguay es el Frente Amplio. Y no es así. El Frente Amplio ganó por una serie de circunstancias que quizás la propia izquierda no ha terminado bien de entender. Y en cuanto al escenario electoral que se viene, una cosa que la gente olvida, y es que lo primero que se va a juzgar es la gestión de este gobierno. Es decir, Vázquez va a ser el candidato oficialista, Vázquez va a ser el candidato del gobierno de Mujica, Vázquez va a ser el candidato del gobierno del Frente Amplio que ha ejercido el poder en los últimos 5 años. Y lo primero que va a hacer, porque pasa en cualquier país del mundo, es que el voto va a ser primero un voto de aprobación o desaprobación respecto de la gestión de Mujica. Si el voto es positivo, la gente votará al candidato de Mujica, que es Vázquez, y si el voto es negativo, no lo votará.